Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Míting per a l'amistat entre els pobles de comunió i alliberament. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem la trobada que s'ha celebrat a Rimini, Itàlia, amb el lema «Allò que tu has heretat dels pares, torna-t'ho a guanyar per posseir-ho». El món que els nostres pares han construït s'ha acabat. Ens salvarà el nostre arrelament en Crist, va dir Monsenyor Pier Battista Pizzaballa.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Més de 35 anys aconsellant i oferint el millor en alimentació, naturopatia i cosmètica natural. A Dietètica Condal sabem de què parlem. Només confiem en les millors marques de complements alimenticis, suplements naturals i alimentació i cosmètica ecològica. Som al carrer Urgell 8 de Barcelona i a la nostra botiga online, dietèticacondal.com. Disposem de centre de teràpies naturals i t'oferim assessoria professional dietètica. Dietètica Condal. La nostra experiència, el teu benefici. Recorda-ho, troba'ns a dietèticacondal.com.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. Ràdio Estel.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz.
Un clima enrarit, amb una Catalunya obrint informatius i, de sobte, el derbi. Un derbi davant l'Espanyol que dona la sensació d'arribar massa aviat, enmig d'una moció de censura i amb un ambient en què sembla que el futbol ha passat a segon pla. Iniesta plantejant-se la seva marxa, encara que sembla que Bartomeu ha reaccionat a temps i ahir es van reunir. Una afició encara amb la ressaca pels fitxatges frustrats. I no obstant això, hi ha al·licients que, en un clima normal, invitaríem a anar al Camp Nou. L'equip porta dues victòries i és co-líder. Demà pot ser el debut de Dembélé i probablement Paulinho sigui titular, perquè Rakitic va venir tocat. Iniesta ha jugat 90 minuts davant Itàlia i, el que és pitjor, 70 davant Liechtenstein, perquè descansés Isco. És un partit important davant el rival de casa. I tot i que Bartomeu no deixa de demostrar-nos les errades de la seva gestió, és moment d'estar amb els nostres. Messi no ha renovat, però ho farà, tot i que necessitarà mostres de compromís per l'afició. I malgrat la pèssima, per no dir nula, planificació, l'equip ha guanyat els dos partits de Lliga i Valverde sembla estar trobant les peces perquè la partitura soni bé. Demà toca animar el Barça, encara que al principi alguns xiulin a la directiva. Demà toca estar al costat dels jugadors i després cada un que decideixi si està amb Bartomeu o dona suport a Benedito. L'ambient és el típic de les ensopegades històriques, quan sembla que el futbol no importa i es parla de tot menys del partit. Però seria interessant que el públic, més enllà del minut 17, fes acte de presència en les seves veus d'ànim. Han d'oblidar-se de tot i durant 90 minuts pensar només en guanyar, perquè som el Barça, com deia el gran Pep. Que ningú ho oblidi, el Barça sempre torna.
Lift a care of your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
The victory was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, Lord Kildare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, Lord. Up with halberd, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word.
Buenas noches, buenas noches, bienvenidos al penalti. Por fin se ha acabado el parón de selecciones y mañana tenemos derbi en el Camp Nou. Estos días hemos ido de incendio en incendio. Y es que la política de comunicación del Barça sigue siendo un auténtico desastre. Al final el propio presidente ha tenido que ir a casa del capitán Iniesta para apagar el último fuego. Ahora lo hablaremos en tertulia, pero antes quiero recordaros la pregunta que haremos hoy en redes sociales y también a nuestros invitados aquí en la mesa de debate. La pregunta es, ¿crees que esta temporada el Barça tiene mejor o peor plantilla que la temporada pasada? ¿Crees que esta temporada el Barça tiene mejor o peor plantilla que la temporada pasada? Recordaros que podéis enviar los mensajes, vuestras notas de voz, al número del WhatsApp del programa, que es el 693-691-181. 693-691-181. Recordad también que tenemos app propia, podéis buscarla como el Penalti Barcelona y es gratuita, totalmente gratuita. Antes de ir a publicidad, os quiero recordar el Catering La Hoguera. Comparte tus momentos felices con Catering La Hoguera. Servicio de catering a domicilio. Especialidad en carnes a la brasa, cortes argentinos, asados, paellas y fideuá. Cateringlahoguera.com. Cateringlahoguera.com. Las reservas al 691-234-569. 691-234-569. Tienes que organizar un evento. Explícanos qué necesitas y te enviamos un presupuesto a tu medida. Sin compromiso y en menos de 24 horas. Bodas, comidas de empresa, celebraciones familiares, cumpleaños, etcétera. Y en caso de no disponer de lugar para hacer el evento, os podemos ayudar. Tenemos amplia cartera de masías y recintos ideales para cualquier celebración. Catering La Hoguera, recordad que tenéis un descuento de un 5% si vais de nuestra parte. Catering La Hoguera. Y ahora siempre, que sigui com tu,
que estigui perdut. A Ràdio Estel, el Penalti.
Que gane todos los días, Barça.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com. Al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872. A Ràdio Estel, el Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Pues aquí seguimos en Ràdio Estel, en tertulia, en el Penalti. Y hoy he de deciros que estoy muy contento porque ya sabéis que uno de mis ídolos es Pep Guardiola y está aquí con nosotros en el estudio. Tengo la suerte que ha venido a acompañarnos. Pep, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hace un frío que te pelas aquí en Barcelona. No es esto lo mismo, ¿eh?, que Manchester.
¿No será que estás en el Campaná?
Bueno, es que el campanar es tan pequeñito, que desde el campanar es tan pequeño que no puedes ir a otro campanar. Está la cosa fastidiada, ¿eh? A ver qué pasa el 1 de octubre.
Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados que tenemos en la tertulia, pero yo creo que quién mejor para presentar los invitados que me ayude mi amigo. Ya sabéis que yo tengo amigos hasta en el infierno. Mi amigo Josep Pedrerol.
Así no. Bienvenidos aquí una vez más a la radio esta de becarios. Ya va siendo hora, tú saques el título de periodista. Preséntame a la gente, anda, haz el favor. Yo te respeto, pero es un picaflautas. Venga, va, tira, tira.
Tengo el título de periodista, Josep, desde 1993. Aunque sí, es verdad que lo tuve ahí en el armario apolillado durante un tiempo. Pero bueno, ahora lo estamos ejerciendo, las cosas de la vida. Pues ahora sí, vamos a pasar a presentar a nuestros invitados. Empezamos por David Galve, que es analista de fútbol internacional. ¿Qué tal? Buenas noches, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues contento de estar aquí, a menos mal El reencuentro, ¿no?
Es lo que te iba a decir.
Sí, sí, sí.
David era analista nuestro del penalti en nuestra etapa cuando empezamos.
Exacto.
Empezamos en Radio Marca Barcelona, empezamos con el programa de 2 horas, era de 4 a 6 de la madrugada, recuérdalo, la emisión, y como teníamos 2 horas, pues teníamos más tiempo que ahora, evidentemente, sí, sí. Y podíamos analizar a los rivales, y era uno de nuestros analistas junto a Jordi Tarragó.
Exactamente.
El otro becario. Todo becarios. Venga, va, tira. Espabila, hombre.
Bienvenido, David. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y recordando viejos tiempos. ¿Cómo ves la situación actual del Barça?
Pues bueno, veremos mañana después del derbi, porque recordar que tenemos un derbi y prácticamente no se ha hablado nada, solamente de emociones, de ficha, bueno, de renovaciones desmentidas, etc, etc. Y después de una jornada de FIFA, de selecciones, ojo qué va a pasar.
Sí, la verdad es que hay que tener cuidado porque además la alineación titular puede variar bastante porque parece que viene tocado, bueno, ya estaba tocado y sigue tocado Luis Suárez y veremos, a ver, hay varios jugadores más que están ahí un poco entre algodones y probablemente Valverde tenga que darles descanso. Vamos con nuestro siguiente invitado que es Francesc Perarnau, es subdirector de Mundo Deportivo durante muchos años. Buenas noches, Francesc, ¿cómo estamos?
Bien, para si se llega a saber que viene Guardiola no vengo, pero bueno, aquí estoy.
¿Tienes algún problema conmigo o algo? Soy un hombre súper simpático ya, no inteligente, lo tengo todo.
No, si es por eso. Sí,
pensábamos que estabas en Inglaterra, Pep, pero es un honor que hayas venido a acompañarnos, claro que sí. Francesc, tú ya eres de la familia aquí en el penalti, ¿no? Qué decirte. Pero yo sé que tú, con esta directiva, no sé si eres tan crítico como en redes sociales, sobre todo, y la verdad es que durante todo este verano la situación ha sido bastante complicada.
Yo como periodista he de ser crítico, he de ser objetivo, pero no tengo ese punto de criminalizar todo lo que hacen, como está extendido y como está, parece que sea la moda de este verano, ¿no? Evidentemente, el Barça ha hecho cosas en los fichajes raras, pero yo me quedo con el final de la película, ¿no? Porque al final los veranos todos son locos, es decir, Madrid ha intentado fichar a uno, al otro, no ha podido, el City ha querido fichar a Alexis, ¿no? Hasta el último momento no ha podido, es decir, que yo no veo que el Barça haya hecho nada que no sea habitual en el mercado de fichajes, es decir, que a veces los fichajes pues van, no van, se complican. No se complican y en este caso, pues bueno, me quedo con el final de la película, que es un fichaje por línea, un lateral derecho que parecía que era lo que todo el mundo pedía, un centrocampista de músculo que no teníamos, en este sentido, un centrocampista que le pueda poner un poco de esto. Y para mí se ha hecho una inversión extraordinaria con Dembélé, que es una inversión, para mí no es un fichaje, sino una inversión por las circunstancias del mercado, que es un chico que si va bien... Pues te digo una cosa, si está 8 o 7 años aquí, que sea normal, habrá costado nada, 7 o 8 millones por temporada, o sea que tampoco no estamos hablando de una locura. Otra cosa es el relato, cómo se explique y cómo se da, y que el Barça no hace o no fiche lo que quiere la prensa y cuando quiere la prensa, que eso es distinto, claro.
Es que, escuchándote a ti, la verdad que yo este verano la directiva ha recibido palos por todos lados, pero a ti no te veo tan crítico. O sea que, escuchándote a ti, me vuelvo más optimista, ya va bien.
Bueno, es que al final la directiva no ha hecho nada. La directiva lo que ha hecho es hacer caso a los entrenadores y a los técnicos. Ahora, si estos no se aclaran, pues claro, también es distinto, porque está para mí el caso sorprendente de Seri. No sé si es Seri o Seri, el chico este que parecía hecho, que de pronto alguien mejor. Que el entrenador diga, o el secretario técnico diga, finalmente es el entrenador, porque aquí siempre han mandado los entrenadores. Los clubes tienden a complicar todo esto, pero al final manda el entrenador de turno, porque es el que te los pone o no te los pone. Entonces, fichar jugadores que no quiere entrenador también es absurdo. Y si has de traer jugadores que no quiere entrenador, no sé qué has hecho cuando has fichado al entrenador, si no has hablado con él. Es decir, que todo me parece que cuantas más personas hay alrededor, o en medio,
peor,
pero al final la directiva no decide quién viene. La directiva
no
lo que hace es negociar.
No me negarás que no es un poco raro que esté prácticamente cerrado y a última hora...
Esto es raro, no, te estoy diciendo que esto es un caso raro.
Incluso el presidente del Niza ha salido explicando el tema, ¿no? Y
dices, pero prefiero que no fichara a Seri, que no es que esté 40, que no fichara a Ibrahimovic ahora y al mes que viene no lo quiero. Que eso es una operación de 80 millones de euros.
Pero es falta de planificación, porque digo yo que si han ido y estaba el fichaje prácticamente cerrado, es porque llevaban muchos meses siguiéndolo. A última hora se dan cuenta
pero es verdad que el Barcelona tiene un equipo y una planificación con Neymar en el equipo. A partir que tú quitas Neymar, estás pendiente si viene Dembélé, si no viene, si vas a jugar con un extremo claro. Si vas a aquí el analista, supongo que sabrá más que yo en este sentido, pero es decir, no, si pones quitas a Neymar y pones a Dembélé, no es lo mismo. Si quitas a Neymar y no pones a nadie porque juegas con doble feo, no es lo mismo. Si vas a jugar con un, como el otro día, pues por la derecha con Alex Vidal y Roberto, y Sergio Roberto, pues no es lo mismo que jugar con otro jugador. Es decir, que allí, en el momento que has de cambiar cosas, donde pones a Messi sin Neymar, etcétera, etcétera, pues a partir de ahí yo entiendo que el club siga diferentes estrategias, que al final el entrenador diga, oye, pues vamos a probar con esta manera, con Dembélé, que se abra más o se abra menos, y por lo que sea, y entonces, pues, al final descarten a este chico, que por lo que se ve, el día antes tampoco hizo un gran partido de previa de Champions.
Sí, sí, es evidente, hizo una eliminatoria muy, muy mala, quizá entonces, por los nervios, por las circunstancias, por lo que fueran, pero claro, no puedes fichar a un jugador por dos partidos. Tú, David Calvet, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Francesc en cuanto a la planificación o te acercas más a mí, que yo creo que la planificación ha dejado bastante que desear este verano?
Yo no, a ver, yo creo que si ha habido planificación, creo que es poca y penosa. Es decir, no me pueden decir que como Neymar, entre comillas, nos lo han quitado, se ha ido, se va todo al garete. No. O sea, aquí falta algo. Desde el año pasado que pedíamos un lateral derecho. Ok, ha venido Semedo, perfecto, pero entonces te dicen que tenemos mejor plantilla que el año pasado. El año pasado Luis Enrique dijo, tengo la mejor plantilla desde que estoy aquí.
Error.
Pero faltamos lateral derecho. Porque como sabéis, Alex Vidal estaba lesionado o no entraba en los planes.
En ese entonces no estaba lesionado. Exacto. Lo acabábamos de fichar. Sí. Era un melón por abrir.
Exactamente. Y se apostó por Sergi Roberto, aguantó media temporada y luego ya sabemos cómo terminó todo. Entonces, ¿qué nos hace falta? Si queremos seguir el estilo, pues hacía falta un jugador como el típico Xavi. Y Seri es uno de ellos. Entonces, como tú bien decías, a mí no me cuadra que si llevan años siguiéndolo, que a las últimas horas de la noche digan, no, al final lo descartamos porque los técnicos han dicho que no. Oye, aquí algo falla. Se ha reforzado bien la delantera tras la marcha de Neymar. Se trae Dembélé, que es un jugador muy joven, prometedor, muy bueno. Es un extremo puro, Neymar no lo era. Ese chico es un extremo puro. Y se ha recomprado a Deulofeu, Feu, que es otro extremo puro. Entonces, veremos a ver si jugamos con los dos, si Messi juega a media punta, si jugamos con un 4-3-1, que cabe destacar que es el sistema clave de Valverde, o sea, es su sello, con el Bilbao siempre ha jugado igual, 4-3-1, o con el 4-3-3 de Messi, falso extremo, que las televisiones siempre lo pintan en la derecha y la derecha no está nunca. Entonces veremos lo de Paulinho. Yo siempre he dicho, yo lo llevo siguiendo desde cuando lo fichó el Tottenham. Para mí es un jugador que me encanta, pero no sé si es necesario para este Barça. Veremos.
La verdad es que hay muchas, muchas dudas, ¿eh? O sea, a mí me alegra que Francesc Perarnau sea tan optimista, porque eso a mí me lo transmites, pero realmente, ya te digo, y yo no soy tampoco excesivamente crítico, ya sabéis que a mí me da lo mismo un nombre que otro, yo soy del Barça, pero reconozco que las cosas no se han hecho bien, al menos a mí no me ha gustado. Aparte las formas, ¿eh? Las formas de hacer las cosas, que el presidente del Barça tenga que llamar al presidente del Niza a última hora para decir que nos hemos echado atrás, pero ¿esto qué es? O sea, ¿dónde están esos valores de los que presumimos? Y te voy a decir una cosa, Francesc, David, el Barça... Al fin y al cabo solo juega 10 partidos al año, ¿eh? El resto de los partidos a mí me sirve Sergio Roberto...
En eso no estoy nada claro contigo.
Pero déjame que termine el argumento. Es decir, a mí me sirve Sergio Roberto de lateral y hasta de portero. Porque los partidos importantes son 10. El resto de los partidos, el Barça tiene tanta calidad que para ganarle un Alavés a un Leganés, con todos los respetos, me sirve Sergi Roberto de lateral. Pero la planificación que tienes que hacer es en función a los partidos importantes. Y el Barça lleva 2 años que no pasa de cuartos de final y este año no caímos en octavos por un milagro. Uh-huh. Eso es así. Al menos yo lo veo así.
Bueno, pero el pecado original no se lo atribuíamos a Valverde cuando es de Luis Enrique.
Bueno, no estoy dando nombres de culpables.
Yo insisto, pecado original Luis Enrique, que hace una cosa extrañísima. Una, decir que tiene la mejor plantilla que ha entrenado nunca, el mejor equipo, ¿vale? Y automáticamente que dice eso, le dice a la Junta, por cierto, yo me voy porque yo esto no lo veo claro. Y no renueva, ¿vale? Para mí, claro, es muy difícil una directiva hacer lo que tiene que es decir, Luis Enrique, ya se puede marchar, pero claro, nos hace fichar a este, y ahora dice que se va porque está más quemado que la pipa un indio. Oiga, pues váyase ya, no empieza la temporada. Por lo tanto, el señor Luis Enrique es el que se va al campo de la Juventus con Mathieu. Claro, no, a ver, no vamos bien.
Y es el que ficha a Natural.
Donde es que, el que ficha y el que pide a Aleix Vidal, y el que pide a Aleix Vidal, si no se va, ¿eh? O sea, lo pidió y si no se iba. Y discrepo contigo en este sentido, en que Valverde ha hecho lo que no hacía Luis Enrique. Luis Enrique se tomaba, no a chondeo los otros partidos que tú dices, sino que hacía mil rotaciones. No, no. La Liga te la juegas contra el Alavés y el Betis. Al final, los puntos con el Madrid son 6, que normalmente son 3 para ti y 3 para mí. La verdad de ganar la Liga es contra los partidos, mañana contra el Español, contra el Alavés, contra el Betis, esos puntos que al Barça le faltaron el año pasado.
Que esas locuras que hacía Luis Enrique de 7 cambios en un partido, eso es inadmisible. O sea,
eso es que no tienes ganas de
De hecho, la Liga se perdió fuera el año pasado.
Bueno, sí. yo discrepo, ¿eh? Yo creo que se perdió en casa con el Madrid, que nada más ganando ese partido ya éramos campeones de Liga y empatamos a 1, y se perdió en casa con el Alavés y con el Málaga, ¿eh? Solamente habiendo ganado los puntos de casa,
sí,
ya
pero,
se habría ganado.
Pero él tiene razón en el sentido que esos partidos que son los que te dan seguridad, que vas al campo el Depor ganas, vas al campo el Málaga ganas, vas a...
Al campo del Betis ganas.
Y eso... se ganaron en todos los grandes campos, ¿eh?
Sí, pero es que nosotros, fíjate, te faltaban los puntos. Claro,
exactamente. Es curioso porque la Liga, o sea, el Barça no perdió ningún partido contra los 5 o 6 equipos top de la Liga pasada.
Lo que jugó el equipo A.
Ni un partido. Cierto, y curiosamente, claro, no ganas la Liga. Bueno, ¿dónde te has dejado los puntos?
Dejarme que retomemos el tema después, sí, porque voy a presentar a nuestro tercer invitado que se acaba de incorporar a la mesa, que es Dani Solsona, el exjugador y exsecretario técnico del Español y que también jugó en varios equipos franceses, pero que tuvo sus mayores logros deportivos con el Valencia. ¿Qué tal? Buenas noches, Dani, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Un placer contar con tu presencia.
Pues igualmente.
Ante un derbi como el que nos espera mañana, ¿no?
Los demás no sé, pero yo lo he visto jugar, ¿eh?
Bueno, yo también, ¿eh? Ya tengo una edad. Dani, ¿cómo veis desde fuera, los que no sois culés, cómo veis la situación actual del Barça?
¿A qué te refieres? ¿A la plantilla, los fichajes, ha sucedido...
A todo un poco.
Este verano.
A todo un poco. La verdad es que, primero, hablemos de la planificación, que es lo que estaba comentando con ellos, si tú crees que se ha planificado bien, y luego, si crees que lo que se ha fichado realmente...
No, es que, claro, aquí te encuentras con una situación, en principio, que en principio no era esperada, que era que un jugador como Neymar se vaya. De entrada, aquí... Ya te vienen todos los males, porque dices, esto, pagar 222 millones, no, hombre, no, que esto no lo pagarán y tal, lo pagan, y resulta que se te va un jugador importantísimo después de Messi, ¿no? Entonces, a partir de aquí, yo no sé si esto no han sabido gestionarlo anteriormente, pensando en algunos jugadores que podrían fichar, porque les han cogido desprevenidos, pero sí que tienen que tener una lista, seguramente la deben tener, una lista de jugadores buenos, importantes, de cada posición, por si han de ir a buscar algún jugador. Bueno, a partir de aquí, pues se ha empezado a mover el mercado, que si Dembélé, que si Coutinho, que si el Seri, que si tal. La sensación desde fuera es de ir un poco a ver qué hago. Porque no es aquello de decir, bueno, vamos a buscar a un jugador de un perfil determinado y de este perfil determinado no nos movemos porque necesitamos este tipo de jugador. Y puede ser Dembélé, Mbappé o yo qué sé quién. Pero entonces se han ido a uno del centro del campo. Resulta que el del centro del campo del Niza, el Seri, pues pasa lo que pasa, que a última hora no lo sé, pero no puede fichar. Después con Coutinho, que han ido dando, pues, que si 100, que si 200, que si tal, ya se veía que estos del Liverpool no bajaban del burro y todo esto. En definitiva, que dices, hombre, no parece la mejor planificación de una temporada, ¿eh? Hay que ver las otras temporadas, porque aquí, claro, estamos hablando de que Luis Enrique es el que ficha, tal. Bueno, ¿quién ficha aquí? ¿El club? ¿El entrenador? ¿Quién ficha?
Claro. No, Valverde dijo en rueda de prensa que
no, Valverde
había,
en este
que
caso,
una comisión,
sí,
que había una comisión y que decidían todos, incluido él, desde que llegó.
Pues entonces, si decidían todos y le piden opinión al entrenador, que es lo normal, y dicen, oye, tenemos que fichar a este, y a lo mejor tienen una lista de 3, y a lo mejor el entrenador dice, hombre, para mi gusto me gusta más Dembélé que Mbappé, por decir de alguna manera, aunque el club a lo mejor crea lo conveniente, de diferente manera, pero que en definitiva al final lo que queda es que el entrenador tarde o temprano se va y tú te quedas con los jugadores y quizá no es el jugador que tú habías pensado en principio fichar. Con Valverde pues seguramente es algo diferente. Sí que parece, desde fuera y siempre sin tener toda la información necesaria ni precisa de que el tema de Ser y del Niza, cuando ya parece que ya han hablado con el jugador, que ya han llegado a un acuerdo con el club y todo, al final se rompe porque al comentarlo a Valverde dice, no me traigáis otro centrocampista que tengo 27. Entonces parece que se rompe por eso, pero claro, estas son informaciones que vas leyendo sin saber realmente dentro qué es lo que se está haciendo, ¿no? Sí que me parece que el lateral derecho Semedo, hombre, yo creo que puede dar rendimiento, puede acoplarse bien, empieza, es normal, viene de una liga como la portuguesa que parece que es menor y al principio pues que te quedas un poco como decir, bueno, pues este jugador será el lateral derecho que pueda suplir a Alves en su momento porque hemos tenido a Leis Vidal, se lesionó, no jugaba, hemos tenido que acoplar a Sergi Roberto porque Douglas tampoco era y tal. Pues hay que dar tiempo al tiempo.
Pero tú que has sido secretario técnico, a ver, yo es que no compro la teoría de Neymar. Es verdad que lo de Neymar es imprevisto, o se supone que es imprevisto, porque había gente dentro del club que lo sabía. Por tanto, es difícil creerse sí, que no llegara a la directiva.
Que no se iban, claro.
Ya, pero bueno.
Ahí está ese.
Sí, pero hasta que los no jugadores lo saben, la directiva no, es todo muy raro. Pero de otra manera, Francesc, yo lo que no compro es, a ti te puede pillar de sorpresa Neymar, y entonces tendrás que ir al mercado a fichar un extremo.
Ya van.
Y fichas a Dembélé, sí. Y te tienes que gastar un dineral por la situación. Pero sí. Eso no justifica que no hayas fichado organizador y que no hubieras fichado un recambio de Iniesta y todo lo demás que tenías que fichar, que ya debería estar fichado. Y entonces no tendrías que ir a pagar mucho más.
Si acaso puedes decir, hombre, si querían fichar a Dembélé, ¿por qué no lo fichaban antes? Y a lo mejor hubiese sido más económico. Sí, pero claro. Tú no vas a buscar a Dembélé porque tienes a Neymar.
No, pero yo no me refiero a esa posición. Me refiero a las otras posiciones que han ido a buscar. Se está hablando de Paulinho, de Seri, se está hablando de una serie de jugadores de perfiles diferentes al extremo. Por tanto, a eso me refiero. Es decir, o sea, estaban buscando perfiles, es que David Calvi, que se podían haber fichado antes.
Es que se habló de Berratti, que es un jugón, Seri es un jugón, y termina fichando a Paulinho, que es todo músculo. ¿Qué falla aquí? No me cuadra nada.
Es que al fin, Doraemon este, Novita, es un becario. Voy a Paris Saint Germain. Quiero comprar a Berratti. Encima que me dicen que no, me quitan a Neymar. Sí. Es muy grande. Esto es una directiva de pandereta. Al fin no, vais mal. No, subir así. Sí. Y luego, ¿fichan a quién? A Paulinho. Que es como ir a comprar un helado. Oye, ponme un Paulinho. Ponme un no sé qué, pero esto es vergonzoso, hombre. No, al fin no. Becarios en la directiva de Barcelona, no. Te vuelve a la puerta, ¿eh? La puerta. Amigo de todo, Dios Florentino.
Aprovecho para recordar la pregunta que estamos haciendo en redes sociales a nuestros oyentes, que es si crees que si crees que la plantilla de esta temporada del Barça es mejor o peor que la de la temporada anterior. Francesc Perarnau, ¿tú crees que es mejor o peor la plantilla tuya?
Yo empezando porque la temporada anterior no era la mejor plantilla, ni mucho menos, ni hay que decirlo nunca, ¿vale? Porque eso es un error de Luis Enrique que aparece garrafal y que era una plantilla extraordinaria, pero también nos hemos pasado 20 años diciendo que el Madrid tenía mejor plantilla y peor equipo. Estos son cosas pues que se dicen a posteriori que en definitiva no, porque yo he visto en el Barça irse a Maradona y al año siguiente ganar la Liga arrasando, que tú dices, bueno, se ha ido Maradona, se acaba el mundo. Pues no se acaba el mundo, al contrario. Es decir, el fútbol no es una ciencia tan exacta. El Madrid, ¿cuándo ha ganado cosas? Cuando la BBC se ha pansido como ¿por qué? Por mayor, por cosas, porque no. Y yo creo que Zidane reza que se constipe Bale y reza que se lesione Cristiano Ronaldo o que los pulsen, porque le va mejor sin el lastre de la BBC. Es decir, que el fútbol, hacemos un relato, pero en realidad es otra cosa. Y a lo mejor decimos, ¿qué tal? Y Valverde juega un fútbol más sólido, menos complicado, el Barça va ganando y nadie se acuerda si hacemos más tiquitaca o menos tiquitaca. Estando Messi en el equipo, yo es que no le veo la diferencia entre jugar con 4-5-1, 6-8-3 o como quieras. Me da absolutamente igual.
Dani Solsona, ¿mejor plantilla esta temporada o la anterior?
No me atrevería a hacer un pronóstico. Sí que es verdad que se han reforzado muy bien arriba con este jugador, que todavía falta verlo, al mismo tiempo que falta acabar de ver a Semedo, ¿no? Si estos dos jugadores, que en teoría tienen que dar un buen rendimiento, y Paulinho no tiene el perfil de a lo mejor de otros jugadores, ¿eh? Y a lo mejor al venir de China, de la Liga China, que parece que es un de cuarta división, pues da la sensación de decir, bueno, hostia, que nos han traído este jugador, ¿qué tal? Ojo. Vamos a ver lo que puede dar de sí. Porque hay jugadores que son muy brillantes, ¿eh? Que hacen cosas que a ojos de la gente son muy atractivas, aparte de efectivos, puede ser Iniesta, como hacía Xavi, o como hacen otros jugadores, o Busquets y tal. Y a lo mejor él no tiene este perfil, pero sin ser un tonto con el balón en los pies. Pero hay jugadores que dan un rendimiento brutal. Y te voy a nombrar dos que seguramente os acordáis, ¿eh? Y, por ejemplo, Donato, Mauro Silva. Claro, son otros perfiles. Sí, bueno, claro, la filosofía de juego del Depor y del Atlético, y eso no es la del Barça. Pero échale tela a Mauro Silva y a esto. O sea, este es un jugador diferente. Sí, diferente, que le puede ir muy bien en momentos determinados o en momentos muy puntuales, cuando Valverde crea que lo necesita. En los partidos esos que estabas diciendo tú, que tú nada más hay 10 partidos a la temporada y que los demás los ganas y tal y que cual, bueno,
se deberían ganar por calidad.
Las rotaciones, esto es que, ¿cómo puede hacer 7 cambios? Oye, el Madrid ha hecho hasta 9 cambios. Zidane ha hecho hasta 9. Y ha seguido ganando. ¿Esto qué indica? Indica que a lo mejor tú no has planificado bien, no este año ya, de hace 3 temporadas que has ido fichando jugadores que al final pues no han dado el rendimiento que esperaban, como puede ser pues Arda Turán, o como puede ser André Gómez, o como han venido pues el Rafinha, que está lesionado, o el Denis Suárez, que no acaba, y todas estas cosas. Y a partir de aquí, los otros pues han ido firmando al Asensio, ahora han firmado al Ceballos, después firman al otro, y van haciendo Lucas Vázquez, bueno, y vais un paso atrás.
David Galve, la misma pregunta. Vamos a ir a escuchar las notas de voz de los oyentes y unos consejos publicitarios después de tu intervención. Pero quiero saber también qué opinas tú, si crees que tenemos mejor plantilla esta temporada o la anterior.
A ver, la baja de Neymar para mí fue el jugador que se puso el equipo a las espaldas el año pasado. Es muy difícil reemplazarlo y casi prácticamente imposible, porque no hay ningún jugador parecido en el mercado. El único parecido, entre comillas, era Coutinho por el regate y tal. Dembélé es otra historia. Se ha reforzado el lateral derecho, tenemos otro extremo que es de Lufeu y tenemos a Paulinho, que es un centrocampista más. Pero lo que ha pasado, sobre todo el año pasado y el anterior, ahora el Barça ahora ficha cromos. Esto lo hacía el Madrid. Como sabemos, ya todos hemos visto qué ha pasado en el Madrid fichando cromos, que ganaba una liga cada 1000 años y la liga de Mourinho. Entonces, hemos fichado sobre todo mediapuntas, que los queremos reconvertir en interiores. ¿Cómo ha hecho siempre el Madrid? Pues con Özil, con James. Son jugadores que son mediapuntas y al final lo han cuajado. Estoy hablando de Arda, de André Gómez, Denis. A mí es un jugador que me gusta mucho, pero Denis, con los pocos minutos que ha jugado con Valverde, lo ha puesto siempre en la banda. Veremos si se acopla en el interior, que para mí debería ser el recambio natural de Iniesta. Y luego pues hemos cedido a Marlon, que a mí era un jugador que me encantaba, y bueno, veremos a ver qué pasa con la apuesta de Vermaelen de cuarto central. Mal jugador no es, pero es que si se rompe cada 2x3, ojo,
cristal, sí.
Veremos a ver qué pasa. Y no he entendido para nada la cesión de Samper. No lo entiendo para nada, porque es el recambio perfecto para Busquets. La pretemporada fue el mejor jugador junto a Neymar. Entonces, decir que es mejor plantilla este año que la anterior, 50-50, no me puedo decantar por una.
Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes sobre este tema. Las notas de voz.
La veu dels oients.
Hola, Víctor de Puerto Lumbreras. Pues yo creo que tenemos peor plantilla. Se ha ido Neymar y es verdad que está Dembélé, pero Neymar es un jugador enorme y Dembélé, aunque sea bueno, no le llega ni a la suela de los zapatos. De Olofé uno está para jugar en el Barcelona, Semedo y Paulinho, pues vamos a darle minutos, que cojan confianza, a ver qué tal. Pero se ha manchado Neymar, ha dejado un hueco demasiado grande. Harían falta 5 o 6 de Dembélé para cubrirlo.
Bueno, me llamo Joan, soy de San Juan de Espí. Tenemos, yo creo, mejor equipo, ¿vale? Se han hecho buenos fichajes que suben el nivel. Ahora que Valverde escoja a los mejores para cada partido, se llamen como se llamen. Esta semana ya todos a muerte animan el equipo, ya vendrá la moción de censura, pero ahora fuera crítica y apoyar el equipo. Visca el Barça y a por los pericos.
Hola amigos, soy Mercè de Badalona. En la pregunta que hacéis hoy, si tenemos mejor plantilla, no lo sé, porque sobre el papel todos son buenos. A ver si los dejamos trabajar y vemos lo que hacen. Lo que teníamos antes era bueno, pero tenemos a Messi, por favor, y a Suárez. No nos volvamos locos. Hemos de esperar un poco y a ver si el entrenador los encaja bien y los tiramos para adelante. Tenemos bastantes piezas buenas. Vale, molta força, Barça.
Carlos de Ferrol, y bueno, no sé si tenemos mejor plantilla, pero sí más compensada. Solo faltaría un central para mi gusto, nada más, gracias.
Javier Fernández desde Cambil, en la provincia de Jaén. Bueno, sin dudar, creo que tenemos peor plantilla. Peor plantilla porque, hombre, la baja de Neymar es una sensible baja. Dembélé, jovencito, es un melón por abrir. Gerard de Lofeu, pues eso, estamos ahí, que no seguimos sin romper. Y en fin, hay un poquito más de fondo de armario, pero la plantilla es peor. Es peor por eso, porque además Iniesta no para cumplir años, en fin. Messi también, Busi, todos, en fin. Venga, un saludo.
Julio, llamando desde Barcelona. La pregunta de esta semana sobre si el Barcelona puede tener mejor plantilla que el año pasado. Bueno, mejor plantilla no, la veo diferente. A lo mejor sale mejor. Ya veremos a ver sobre la marcha, porque de momento pues han ganado los dos partidos, vamos delante del Madrid, y bueno, a ver qué va pasando, pero yo tengo mucha confianza. Quizá este año los suplentes den mejor la talla que el año pasado, y entonces, a ver si le sacamos unos cuantos puntos al Madrid de inicio, y luego vamos un poco más tranquilos. Y nada más, que empezamos otra temporada con ánimos y a ver si la cosa se calma y vamos mejor que el año pasado. Vale, gracias.
Paco Viva de Badajoz. Vamos a ver, el equipo del Barça es un equipazo, se haya ido Neymar o se quede Neymar. Estando Messi, seremos siempre los mejores. Aparte, bueno, los mejores siempre que aceptemos lo que dice Madrid, porque ellos llevan 4 puntos y nosotros 6, y resulta que los que estamos en crisis somos nosotros, y ellos ni se habla siquiera del empate con el Valencia, que debe ser una cosa muy normal para ellos. Pues ahí estamos. Un abrazo.
Mesot José Naón de Aragón desde Tel Aviv. No se puede hablar de mejor o peor plantilla entre esta temporada y la anterior. Todo dependerá de cómo actúen los jugadores que tenemos hoy, y entonces compararíamos con la temporada anterior y sus resultados. De momento, compás de espera. Visca el Barça.
El Penalti, a Radio Estel. Cada divendres a les 10 de la nit. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Més que un club, més que un programa. El Penalti. Radio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Pues aquí seguimos en el Penalti en Radio Estel con David Galvez, Francesc Perarnau, Dani Solsona, y hoy nos acompaña también Pep Guardiola.
Hola, ¿qué tal? Estás muy pesado, ¿eh? Te voy a cobrar la tarifa plana.
Es que no todos los días viene Pep al programa, ¿qué quieres que te diga?
Es que no tengo un pelo de tonto, ya lo sabes.
Pep, déjame que lea los mensajes que nos han dejado en Twitter a la pregunta que hemos hecho en redes sociales, si teníamos mejor equipo esta temporada o la temporada pasada. Jaume Simón nos dice, tenemos peor equipo, porque si solo tenemos buen once titular, con la marcha de Neymar hemos empeorado el equipo. Bartomeu, dimisión, ya empezamos. Jorge García nos dice, por supuesto que tenemos mejor equipo. Solo con la marcha de Mathieu y Thuram ya es un gran éxito. Solo faltó Vermaelen, el hombre de cristal. Bueno, ya veremos que lo de Thuram no termina de estar claro. Fer75 nos dice, no gusta que se haya ido Neymar y que no haya venido Coutinho. Pero peor equipo es difícil. Tenemos a Semedo, a Paulinho, a Deulofeu y a Dembélé que ofrecen calidad. Juan Si el Nano nos dice, tenemos mejor equipo, pero peor once titular. Presi, once de gala para competir para las tres competiciones, lo veo justo. Sí que veo un poco más de banquillo que el año pasado. Y David nos dice, tenemos al mejor de la historia, Leo Messi. Pues bueno, opiniones para todos los gustos, como suele pasar en las redes. Y como digo siempre, las redes sociales son un mundo paralelo. Pues como los merengues, como el Madrid, ¿no? No sé si Dani Solsona, que lo tenemos aquí, es del Español, igual no está tan de acuerdo conmigo, pero evidentemente para mí los madridistas viven en un mundo paralelo al que yo llamo Madrix. Desde siempre lo mantengo, es así, es decir, nos llevan engañando desde 1902.
La lástima es que en ese mundo están los árbitros también.
Incluidos. Sí. Pues mira, ahora hablaremos de ese tema, quiero entrar a analizar, ya que tengo
también,
aquí a los analistas, a Dani Solsona y a David Arbe, quiero que hablemos del derbi de mañana, pero haremos un pequeño inciso para hablar de árbitros. Antes dejarme que, porque os veo con cara de hambre, que es la hora de cenar, Y os voy a recomendar que vayáis a La Yespa del Sport, el café bar La Yespa del Sport, tu templo del Barça, todo decorado en clave azulgrana, tapas, comidas caseras, deliciosos cócteles, el mejor café y la mejor cerveza junto al lado del Camp Nou. La verdad es que con las gafas veo peor, o sea que me voy a quitar las gafas para seguir.
Eres un becario en toda regla.
Es que las gafas son para lejos y para cerca me cuesta.
Tira.
La Yespa del Sport en la calle Comandante Benítez 24, en el gol sur del campo del Barça, entre los accesos 18 y 19. Hay dos tipos de menús, uno de lunes a viernes a 6,95 euros, sí. Escucháis bien, a 6,95, yo diría que es el mejor precio del mercado, y otro que se llama menú ejecutivo, a 11,90. Los sábados y domingos hay el menú de fin de semana por solo 13,5 euros. Las reservas al 93-797-9645, 93-797-9645. Recordar que la noche de los sábados hay promociones en degustación de cócteles por 6 euros, 3 mini cócteles o 2x1 en cócteles tamaño normal por 5 euros. También tenéis todo tipo de combinados y copas. Ven a La Yespa del Sport a ver los partidos del Barça. Mañana el derbi en La Yespa del Sport. Si quieres celebrar cualquier evento, fiesta de cumpleaños, despedidas, etcétera, en un ambiente 100% culé, La Yespa del Sport es el sitio ideal, tu templo del Barça. Allí os quiero ver a todos, incluido a ti, Dani Solsona, aunque seas del Español, pero...
Difícil, pero bueno, ya que dices que son 6,90, ya me lo pensaré.
La verdad es que sí, se come muy bien, hemos ido en varias ocasiones y se come muy bien. Ahora quiero que escuchéis este audio y introduciremos el tema en la mesa de debate.
Hay que mejorar el sistema arbitral y el tema del VAR es fundamental, porque eso quitaría la discrecionalidad que hay en el, digamos, en los árbitros o la confusión.
Sí.
Yo creo que ahora es el momento. No digo que todo lo demás esté mal ni me quiero meter con Villar, porque yo no he tenido ninguna mala relación con él, pero creo que ahora es un momento para dar un cambio, sobre todo en lo que es la transparencia en el fútbol. La transparencia es buena para todos, la tecnología también. Pues vamos ahora a hacer eso y a formar bien a los árbitros.
David Galve, voy a empezar por ti, porque a mí declaraciones del amigo Florentino me dejan alucinado. Es decir, el equipo más ayudado de la historia del fútbol por los árbitros, hablando de árbitros y reclamando el VAR. Pero este señor se ha dado cuenta de que el 80% de los títulos que han ganado con el VAR no los habrían ganado.
Mira, como decías tú, en un mundo paralelo, pero totalmente. Yo me he quedado ahora, que bueno, de hecho también ha sido Zidane que también hay que ayudar a los árbitros, no sé, se pueden mejorar. Oye, la temporada pasada me recordó muchísimo a la liga que consiguió Mourinho, que Guardiola me acuerdo que dijo que pitaron penaltis a la última jornada o la penúltima, dijo, no, ahora ya no hace falta que me piten los penaltis a favor, porque ya no hay nada que rascar. Entonces, que la temporada pasada Cierto que sí, con muchos fallos del VAR, etc., pero un montón de errores arbitrales a favor del Madrid, nunca visto, y en Champions también. Y ahora que venga este señor y diga, no, es que deben que mejorar, el VAR es vital, pero si ustedes con el VAR no hubieras ganado nada.
Es que te quiero decir una cosa, si Florentino. Ah. Te quiero decir, el VAR es esencial, porque si no hay VAR, posiblemente muchísima gente no vea el partido del Real Madrid. Entonces, está bien ir al bar a tomar cervecitas y luego, pues, a tomar unas tapitas.
Ese tipo de bar me gusta más.
Ayudamos y dejamos de tonterías ya. ¡Qué absurdeces!
Pero
ya,
es que
ya me extrañaba a mí que estando hablando de Florentino no aparece.
Pero aparte recuerdo también el Mundial de Clubs con el equipo japonés, que le va a sacar la segunda María Ramos y dice, hostia, no, es Ramos, me la guardo. No puede ser, eso no es serio. Yo de los árbitros hablo poco, pero que hable Florentino reclamando una mejora, etc., etc., y Zidane también que sea una... A la batalla no...
Es que encima el periodista Francesc Perarnau, el periodista le picaba, le decía, ¿te refieres a la expulsión de Cristiano, no? Ya, o sea, yo es que alucino con estos periodistas, bueno, de bufandas, es decir, pero si la expulsión está bien expulsado, señores, y encima empuja al árbitro, ¿qué pretenden?
Yo que sepas que me tuvieron que reanimar ayer en un centro médico después de escuchar las declaraciones de Florentino.
¿Tuviste en urgencias toda la noche?
No, me desmayé. Sospecho que no se tomó la pastilla azul, como tú dices, esto de Madrid. Sabes que hay que tomarse la pastilla que toca y se ve que no se la tomó. Me parece de un cinismo y de una falta de vergüenza, bueno, lo que quieras, porque, como dices tú, si hay un club que no se puede... Yo creo que lo hacen porque se han acostumbrado tanto que, claro, a la que les arbitran normal, se quejan. Bueno, yo he visto a jugadores pegar unas faltas que tú dices, bueno, es que cómo discute la falta y levantarse y gritarle al árbitro que por qué pita falta. O sea, viven, como tú dices, ellos tienen otro arbitraje, otro nivel, y están acostumbrados. Mira, yo recuerdo hace dos o tres años con el Tata que ganó el Barça 3-4 en el Bernabéu, con un Diano Mayenco de árbitro, que estaba cabreado porque no había ido al Mundial, no lo habían puesto. Pitó lo que vio. Claro, dos penaltis a favor del Barça y Sergio Ramos expulsado. ¿Vale? Tardó 6 meses en volver al Bernabéu, 6 meses. Y cuando volvió, si recordáis, una piscina de Cristiano Ronaldo, que hicieron memes, pusieron una piscina. O sea, la verdad es que está a un metro del jugador.
¿Era contra la Celta, puede ser?
Sí, y se tira. Ese fue la vuelta de un Diano Mayenco al Bernabéu y al Madrid. Es decir, y con eso no estoy diciendo que estén comprados ni que estén teledirigidos. Simplemente que los árbitros saben que arbitrando de una determinada manera... pues tienen más partidos, más dinero. Estamos hablando de 3.000 euros por partido que ganan, ¿eh? Es decir, si tú arbitras 4 partidos al mes, más los internacionales, chico, yo no lo gano todos los años, ¿eh? 20.000 euros.
Sí, está,
claro. Se lo pueden sacar en un mes. Entonces, hay una tradición de arbitrajes que es escandalosa, y hasta el año pasado, sin ir más lejos, contra el Celta también. Claro, claro que el Madrid, Zidane va con 9 cambios. Si ya sabe a lo que va... Sí, cuando el pobre chico este del Celta, el
Iago Aspas, ¿no?
Iago Aspas, le hacen 2 penaltis y le enseñan 2 amarillas.
Y lo expulsan.
Y lo expulsan, sí, claro. Sí, yo así voy con el B, si es igual.
Puedo ir con el Castilla.
Me parece de un cinismo que espero que los árbitros, como mínimo, tomen conciencia y digan, bueno, pues ahora vamos a arbitrar normal al Madrid, a ver lo que pasa.
No, ojalá pongan el VAR donde hay que firmar. De todas maneras, yo estoy seguro que Dani Solsona no opina como nosotros en este tema, ¿verdad, Dani?
No. Precisamente por una razón muy clara, porque yo soy del Español, ¿no? Y entonces los que menos se pueden quejar es el Barça y el Madrid, si los equipos pequeños son los que más atropellan, primero porque no tienen las narices de pitar lo que hay que pitar cuando juegas contra equipos grandes. Mucho, en la mayoría de los casos. Entonces, que el Barça este año, el Madrid le han favorecido y al Barça le han perjudicado, muy bien. Y hace 3 años perjudicaron al Madrid y beneficiaron al Barça. Y el otro, no sé qué. Esto es así, visto desde fuera, los que no somos ni del Barça ni del Madrid. Quiero decir que unas veces se equivocan a favor y tal, que unas veces es más a favor del Madrid una temporada, vale, que otra será más a favor, porque si hiciéramos un resumen de los últimos 15 años, entonces veríamos como si han favorecido más, si han favorecido menos. Claro, cada uno se queja cuando le toca, esto está claro. Y los del Español a veces nos hemos quejado muchas veces, pero no nos hacen ni caso. Como no hacen caso al Celta o al no sé quién, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que el tema de la tecnología, yo creo que en en algunas jugadas puntuales, yo creo que tendría que existir. O sea, el remate a portería que da en el palo y baja, y aquel balón que entra y no entra, y que parece, y que el asistente que está a 300.000 kilómetros, que no está ni en el campo, que está en el otro lado, pues dice, no, gol. Claro, y nosotros vemos la repetición 26 claro, veces, imposible. Y entonces todavía criticamos al asistente.
Por no verlo, claro. Es que...
Por no verlo, y resulta que a veces el asistente tiene razón, pero es casualidad. Entonces es muy difícil. Entonces estas acciones sí que tiene que haber el chip, el no sé qué y el no sé cuánto. Después es más discutible ya si el fuera de juego, si tal... Todo esto ya es un poco porque, claro, no van a estar parando todo el rato. No. Tendría que ser como a lo mejor como el tenis, que tienen dos derecha, en la primera derecha, parte y dos en la segunda. Y hay jugadas muy claras. O sea, muy claras. Cuando hay muchos jugadores alrededor, esto no lo puedes hacer porque le das la responsabilidad al tío de arriba. Al que esté mirando, porque claro, es el árbitro, pero hay uno arriba que mira. Y a veces claro, y tiene que pasar en la pantalla, tendríamos que ver todos. Entonces, depende del ángulo que se enfoque. Ah, cuando juega el Barça y el Madrid hay 300.000 cámaras. Cuando juega el Español, el Betis y el Baracaldo, hay sí. Tres. Claro, entonces, ¿cómo va esto? Entonces, ahora sí, hay jugadas que son individuales, es un duelo individual. El delantero que se va solo... El defensa que va detrás le pega una patada, resulta que no sabe si ha sido dentro del área, si es la raya, si es el tal. Este tipo de jugadas, yep, un momento, fuera del área, venga. Yo creo que sí, que habría que dar un toque en este aspecto.
El Madrid no hubiera ganado la
Champions. Pues no hubiera ganado.
Mira, yo siempre digo que...
Déjame discrepar, en un matiz. Sí. Yo entiendo lo que él dice, y los clubs, pero yo no voy... Yo, precisamente en el Barça... Yo creo, con todo el respeto a todas las opiniones. Pero, por ejemplo, tengo muy claro que en todos los partidos contra los equipos que él dice modestos, Español, Betis, es igual.
Sí, pero no me va a servir lo que me vas a decir.
No. Yo digo, si el árbitro aplica el mismo reglamento a las 100.000 faltas que le hacen a Messi cada partido, que no sean tan acompañadas de tarjetas amarillas, de reiteración, de agarrones, etcétera, 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 equipo contrario normalmente acabaría con dos jugadores menos seguro. Y en cambio la realidad es que los centrales del Barça, los 20 minutos, siempre tienen dos tarjetas.
Estamos hablando de faltas, y perdona, una cosa son faltas y otra cosa son entradas violentas.
No.
Entradas fuertes. No. Hay entradas que para mí son tarjetas. Hay tarjetas.
A Messi lo agarran unas 10 veces en cada jugada, para que no se ve muchas veces. O sea, ves la repetición y ves que un tío está agarrando, el otro está empujando, y no se ve. Pero a Messi, si tú lo aplicas a los defensas, cada vez que hacen una falta reiterada a Messi, un agarrón, etcétera, etcétera, no hay tarjetas nunca. No hay tarjetas. En cambio, si Piqué toca un poco, y es tarjeta, y es verdad, el árbitro la enseña. Y en el Barça, tú miras las estadísticas, a los 20 minutos, dos centrales tienen una tarjeta amarilla. Siempre. Mientras que el otro equipo pega y pega y falta y pega y agarra y no. Y esa manera de arbitrar al Barça está, digamos, reconocida, admitida y no pasa nada. Y forma parte del juego, pues no es lo mismo que los centrales estén con una tarjeta que no, que puedan...
Pero como sabemos, la vara de medir las tarjetas de cada árbitro es...
El equipo que juega, del que ataca y que defiende.
Sí, lo que pasa
es que tanto en el tema tarjetas como en el tema fueras de juego, puedes perfectamente
manipular el error del árbitro en el penalti o fuera de juego, lo disculpo, porque muchas veces no se ve. O en un córner, ¿cómo vas a ver en un córner?
O sea, hay mil agarrones.
Yo hablo de ese tono de arbitraje.
Pues yo siempre digo, Francesc, que debo cambiar de televisión, porque está claro que lo que yo veo en mi televisión, bueno, luego no es lo que me venden en los medios, y me encuentro con que un señor, presidente del Real Madrid, como Florentino Pérez, está hablando del VAR y de árbitros, cuando las dos últimas Copas del Rey que ha ganado, las ha ganado, acordaros, de 2011, Undiano Mayenco, la Copa del Rey del Full Contact, que tuvieron que acabar con 7, que no he visto mayor... Bueno, iba a decir, no sé si se puede decir, en un micro atraco, pero aquello yo lo viví allí y aquello fue escandaloso. 2014, primer gol con fuera de juego de Di María, aplicando el VAR, no habría subido al marcador. Las tres últimas Champions, hasta tres faltas en el gol en el que empata Ramos, en la Champions de 2014. La Champions del 2016...
unos sorteos sospechosísimos, en la historia de la Champions, los sorteos más raros que hemos visto, y 2017, gol en fuera de juego. La Liga del año pasado y la Liga de Mourinho, las ligas más sospechosas y con errores más graves que se han visto últimamente. Y este señor está pidiendo el VAR, señores.
Que no se ha tomado la pastilla, te lo digo yo, que se ha tomado la, o no se la han dado, o no se ha tomado la pastilla.
Yo creo que es que tú realmente lo que tienes es un problema de envidia, porque tenéis en 5 copillas, nosotros tenemos 12.
Sí, 12.
Y vosotros sois unos mindundis. ¿Piensas más en mí que yo en ti?
A mí lo que me preocupa, Florentino, es otra cosa que dijo cambiando de tercio, y es que dice, Bartomeu es un muy buen presidente, y me llevo
grande.
Muy bien con él. O sea, esto me ha dejado...
Esto es lo mismo que dicen los del Barça, que Florentino es un buen presidente, que no se vaya nunca.
Bueno, eso lo decíamos
porque
antes.
Hasta ahora ya no.
Lo decíamos antes, ¿eh? Ahora ya no decimos esto. No, nos va el tiempo. Vamos a analizar, David Galve, vamos a analizar el partido de mañana, ese derbi que tenemos, ese Barça-Español. ¿Cómo ves tú ese partido? ¿Cómo crees que nos va a salir el Español? ¿Nos va a salir a morder? Porque a mí me sorprendió, ahora hablaremos también con Dani Solsona, pero la temporada pasada no había ese Español tan agresivo que hemos visto en otras ocasiones.
Es cierto, mira, llevamos dos partidos. Quique mantiene el sistema 4-4-2. Por sorpresa, la portería de Pau, que de momento le gana la partida a Diego López. Tiene el mismo bloque defensivo del año pasado. Me gustó bastante. Recordamos que las primeras jornadas el Español le costó un poquito arrancar, pero al final arrancó y le fue bastante bien. Acostuma a jugar con dos medios, uno de toque y otro de contención. Ya pueden ser Diop, Javi Fuego, Jurado, el propio Marroca también, que es un chaval de la cantera con muy buen toque. Juego por las bandas, con Hernán Pérez y Piatti. E incluso Jurado a veces también cae de banda. Y luego tienes dos referentes clarísimos en ataque, que son Gerard Moreno y Leo Baptistao. Para mí es vital que estos dos puntas estén enchufadísimos, porque, el juego del Español tiene poca elaboración, es más directo, y si Gerard Moreno y Leo Baptistao están enchufadísimos, crean un peligro enorme. Recuerdo el primer partido en campo del Sevilla, para mí fue un partidazo espectacular de Leo y sobre todo del Español. Me gustó muchísimo y destacaría las incorporaciones buenas de jugadores de la casa como Sergio García, Sergio Sánchez y Dak Vila, que obviamente refuerzan esa defensa ya con experiencia y encima si son de la casa, pues mucho, mucho mejor.
Dani Solsona, ¿estás de acuerdo? ¿Algo que añadir?
Te has dejado uno, Darder.
Y Darder, exactamente.
El último fichaje, ¿no?
Sí.
Ya el año pasado, que el Español estaba en línea ascendente, pues ya nos creímos que el año pasado, la temporada pasada, viendo al Español que hacía las cosas bien y con un sistema muy definido y que le podíamos por primera vez ya complicar un poco el partido al Barça, ¿no? Entonces ahí fue un poco un estacazo, no ganar, pero sí que dices, vamos, yo creo que este año vamos a competir y vamos a competir bien. Otra cosa es después ganar o empatar, porque sabemos los jugadores que tiene el Barça. Y al final fue una decepción, porque fueron 5-1 y no hubo competencia, quiero decir, fue bastante fácil de alguna manera para el Barça.
Dani Solsona, una porra rápida que tenemos que irnos.
La porra del partido.
Sí, para mañana.
Yo con un empate a uno, marcando de penalti injusto, de fuera al área.
Te conformas, ¿no?
Para que Florentino pueda poner el VAR.
Francesc Perarnau, tu porra.
Yo veo superior al Barcelona. He visto poco al Español, la verdad, pero me preocupa el Español que le puedan, quizá, en el segundo año este, la expectativa que tiene, ¿no? Que eso le pueda perjudicar habiendo arrancado mal. No sé si eso le pesará.
¿Resultado?
Mira, yo un 3-1.
David Galve.
Pues ojo con después de las jornadas internacionales y lo poco que se habla del derbi. Veremos a ver cómo sale Valverde. 2-0, va.
2-0. El Mago Félix, rápidamente, que nos vamos.
¿Qué pasa, muchacho, tío? Pues nada, fácil. El péndulo me ha dicho en mi casa, tío, que va a ser un 2-2.
¿Un 2-2,
empate?
¡Claro,
tío, tonto!
Vaya con el pendulito.
Que no te enteras, tío. ¿Te doy con el péndulo gordo o qué, tío?
La semana que viene, mucho más y mejor aquí en El Penalti a las 10 de la noche. Recordar nuestra web, elpenalti.es. Y ahora sí, nos vamos. Como siempre, acabamos con el momento histórico del Barça. En el año 2007, en un derbi Barça-Español, vivimos un momento histórico. Leo Messi marcó con la mano, imitando el gol de Maradona en el Mundial 86. Hoy recordamos la famosa mano de Dios. Sean buenos y hasta el viernes. Everyone is good, but that was when I ruled the world.
Messi ahora, Messi que encara, Messi que quiere ir para adentro con Eto'o de espaldas entre cuatro, Eto'o abrió la pelota, Zambrota, no pudo Messi con la mano como Diego, lo gritó y vale, ¡gol! Diego, Jairo, es Diego, decime que no, para mí es Diego, es el mismo tipo, gol del Barça, reencarnó, yo no creo en esto, pero reencarnó, no pueden ser tantas coincidencias, explíquenme cómo pueden pasar dos cosas otra vez tan pero tan parecidas. Entre dos hombres, Messi o Maradona, vestido de Lionel Messi, baja, se pone la casaca del Barcelona, empata el partido en 43 con la mano izquierda. Español 1, Barcelona 1. Es increíble, ¿eh? Es Maradona disfrazado de Messi.
Al penalti, a Miguel Ángel Ruiz.